Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan un programa para que formes parte del confín más bello que nos representa, con toda la realidad económica, política y social que nos habita. La soberanía nacional cobra vida con Alejandra Piaggi y Moisés Solorza, todos los sábados de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenos días para algunos o buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan. Y presentan una realidad que muchas veces uno habla del confín del mundo, pero ese confín del mundo tiene una apertura a un sinfín de oportunidades. Y esas oportunidades son las que nosotros evaluamos en este programa. Y cuando hablamos de oportunidades, hablamos de oportunidades que están vinculadas con la minería, que están vinculadas con las economías, esas economías federales que hacen a todo nuestro país, que está vinculado con los servicios, con los verdaderos, con los públicos, que está vinculado a una coyuntura económica, política y social, que está vinculado a la mayoría de los emprendedores, y esos emprendedores encuentran un sinfín de oportunidades justamente en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Allí, en donde por lo general está nuestra salida al aire, que es Moisés Solorza, mi co-conductor, que es candidato a intendente de Río Grande. Muchas veces está habitado Río Grande por muchos de los argentinos y argentinas que están a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Por eso que muchas veces lo que no sabemos es que allí radica un sinfín de oportunidades. En el día de la fecha, Moisés no está por un tema electoral y la semana que viene también va a estar en veda. Estamos en una semana en la cual va a ser todo muy movilizante para lo que tiene que ver con Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El 14 estamos hablando de las elecciones, es decir, el próximo domingo. Por consiguiente, aquí estamos y vamos a estar con los baluartes que tienen que ver con él como candidato a intendente, con el apoyo a él como candidato a intendente, para que vos también sepas quién es Moisés Solorza, independientemente del candidato político. Vamos a tratar de descubrir a la persona detrás del político, y esa persona detrás del político te va a dar, yo creo que, ciertas garantías que hoy necesita la sociedad argentina, porque el político se basa mucho en los eslogans de campaña. Ahora las personas son las que después terminan tomando determinadas características, como son dos: decisiones y gestión. Ya sea la decisión como la gestión política, depende de la persona, y allí es donde vamos a apuntar hoy, a la persona detrás del político. ¿A quién es Moisés Solorza en definitiva? Que es lo que seguramente vos vas a votar. Y como tiene que ver también con los diferentes políticos, la persona detrás del político, vamos a decir que en este caso es un testeo de lo que podemos vivir con todos los candidatos que se nos presentan, con absolutamente todos. Y muchas veces lo que son y lo que se dice que son. Y ahí aparece un poco el cuestionamiento propio, el cuestionamiento a lo que nos dicen, el cuestionamiento a un otro. Y en definitiva, lo que siento, y este va a ser un año de campaña, y este va a ser un año electoral, y en este año electoral creo que todo hay que cuestionarlo. También hay que cuestionar a los periodistas, también hay que cuestionar a los canales, también hay que cuestionar las bajadas de línea, porque cada uno tiene su bajada de línea, lamentablemente. Por eso que lo que vamos a tratar de descubrir son verdades. A veces las mentiras se visten de verdades, a veces las verdades se visten de mentiras, de acuerdo a los medios, y así sucesivamente. Nosotros te vamos a dar la posibilidad de que quites el velo y de que encuentres un sinfín de oportunidades en quien vos elijas. Por todo esto, buenos días para algunos, siendo sábado. Buenas tardes para otros. Bienvenidos a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan. Y aquí estamos obviamente en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, yo ya veo la computadora desde acá y al trasluz veo si está o no el efecto. Entonces ya más o menos me voy orientando. Y ese toque mágico, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi. Él en el área de operación técnica es Agustín Romero. Y está transitando también el mago por acá. Está haciendo magia porque tenemos sillas nuevas. Sí, lo que debería ser del costado derecho es del costado izquierdo y lo que debería ser del izquierdo es del derecho. Pero no importa, estamos teniendo sillas nuevas. Es muy lindo, muy importante. Por todo esto y mucho más, te digo que están transitados hoy los pasillos y no saben, aparte con la ternura, que el mago está reconstruyendo sillas. No, como el carpintero, José ahora es el mago. El mago son de plástico en lugar de madera. Entonces está con un tornillito y de a poquito. Yo realmente lo miro y lo adoro. Lo adoro esa tranquilidad maravillosa que tiene. Como las cartas, que hace juegos de magia. Muy bien. También en los teclados hace juegos de magia. También en el área de operación técnica. En todo es mago. Por eso, mis amores, que diciéndote todo esto, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, ¿qué somos, Agustín Romero? Sí, somos radio. A ver a todo mi equipo, ustedes hoy desde las 6 de la mañana, me imagino, vos Agustín Romero, estás viendo la celebración. ¿Qué me decís que sí, que no tenés idea? Estás viendo la celebración en Reino Unido. Carlos III, me imagino, viste la salida, todo, viste los atuendos, viste el vestuario. Yo estuve viéndolo. Qué grave llegar a una edad y despertarse temprano. Es grave, verdaderamente. Pero bueno, ya está, es la realidad. Así que yo me estuve viendo toda la ceremonia. Me pueden preguntar hoy de la ceremonia, que es una cosa fantástica. También en la embajada aquí de Londres, la embajadora se hizo presente. Todos estaban hasta hace un ratito esperando la tarta, que es una tarta especial cuya denominación y también la receta y los productos se realizaron desde Londres. El cocinero de Londres lo bajó al cocinero argentino, obviamente, pero muy bueno, lo estaban esperando, creo que ya hace una horita aproximadamente lo estaban por servir, y allí estamos también en la embajada. No, toda la información, vos lo que necesites lo tenés acá. El mundo del espectáculo también lo tenemos aquí, todo se hace presente. Si hay un magazine de interés general, se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 19 grados 4, las temperatura y la sensación térmica exactamente igual. Qué bien vestida que estaba Megan, verdaderamente, ¿eh? Fantástica. Y Máxima, en muchos dijeron que no, en su outfit, por el blanco y aparte por el escote. A mí me encantó. A mí me encanta, a mí Máxima me encanta, verdaderamente. Parece una gran representante de nuestro país, y Megan me parece que ya tiene características de reina, sin lugar a dudas. Y ahora vamos con todo esto a decirte cómo se viene el Servicio Meteorológico Nacional, qué es lo que nos depara, hacia dónde vamos. Y si decimos Servicio Meteorológico Nacional en el día de hoy, la humedad, como se dice en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, es lo que mata. Lo que mata es la humedad, 88% de humedad. Es decir, altísima la humedad en estos momentos. La presión es de 1011.4 hectopascales. El viento es norte a 13 kilómetros por hora. La visibilidad es de 9 kilómetros. Y por momentos anoche en la madrugada, lluvia torrencial, no fue una lloviznita. Fue una lluvia torrencial, después descendió a eso de las 5. Tuvimos un parate, nuevamente lluvia, pero una brisa muy linda. Sí, una linda brisa. Hermosa brisa. Hay acotaciones que me hacen por Tolva que son muy atinadas. Muy bien, la máxima pronosticada para el día de hoy ya la superamos, así que no es novedad, 19 grados, quedamos bajos en la máxima hoy. 19 grados 4, reitero, es lo que estamos viviendo, sensación térmica de 19 grados, creo que lo que no se esperaba es tan alta humedad, por eso. El domingo, vamos a decir todo el día de hoy lluvias, lo que nos depara es mayormente nublado, lluvias, lloviznas por momentos, chaparrones dispersos, después lluvias más fuertes. Las lluvias aisladas se van a dar por la tarde y las lloviznas se van a dar por la noche, para que lo sepan en cuanto a la intensidad. Mañana domingo, a ver, mañana domingo vamos a tener lloviznas toda la madrugada y toda la mañana. Se salva, como ya les vengo diciendo en la semana, el horario que se da el superclásico de mañana para todos aquellos que les guste River Boca, Boca River o que vayan a la cancha, sigue sin dar lluvia en el horario del superclásico. Es decir, todo el día de hoy lluvias aisladas y lloviznas. Toda la madrugada lluvias y lloviznas. Y por último, a la tarde mayormente nublado en el horario del superclásico. ¿Qué es lo que va a generar esto? No muchos cambios, porque la mínima del lunes es de 12, la máxima de 21. Es decir, no es que va a haber un descenso de temperatura notable como otras veces. Luego el martes tenemos una mínima de 10, una máxima de 21. Van a estar interesantes entre las mínimas y las máximas. Y toda la semana no va a haber lluvias, en donde el miércoles tenemos una mínima de 11, una máxima de 22. El jueves tenemos una mínima de 12, una máxima de 20, y el viernes tenemos una mínima de 14 y una máxima de 22. Por consiguiente, una semana netamente otoñal y con rasgos vinculados a lo que tiene que ver cuando hay sol primaveral, te diría, que en los primeros días de la primavera también tenemos el registro de estas temperaturas de 21 grados y de 22 grados de máxima. Hecha la apertura, dicha la actualidad, hasta también la coronación de Carlos III, para darte toda la información, el Servicio Meteorológico Nacional actual, el Servicio Meteorológico Nacional extendido, diciéndote que estamos en vivo, cómo nos sintonizás, dónde nos escuchás, te digo, bienvenidos a Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. ¿Qué hacen? Presentan.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentan una patria hecha bandera nuestra de cada día.
Una patria hecha bandera nuestra de cada día, y una de las personas que justamente está con él y una de las personas que apoya a esta candidatura de Moisés Solorza como intendente de Río Grande, y una de las personas que permanentemente dialoga con él, y una de las personas a través de las cuales podemos descubrir también quién es Moisés, ya que tiene un trato directo. Le vamos a agradecer profundamente la salida al aire, minuto tras minuto, estando siempre presente. Él es presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, creo yo que un amigo, un hermano, como él bien lo denomina, y ahora vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de hermano con él, de Moisés Solorza. Estamos hablando de Ricardo Nin. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, Ale. Por suerte me va bien. Y feliz de poder compartir este momento con vos, sabiendo que el compañero, amigo y hermano Solorza está corriendo los últimos metros, ¿no? Para ver si puede lograr llegar a la meta.
Bien. Ricardo, te quiero preguntar, vos muchas veces decís la palabra hermano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hermano? Contame.
Bueno, por lo menos yo cuando a alguien le digo hermano.
Sí.
Yo creo que cuando utilizamos la palabra hermano, estamos utilizando la palabra en un sentido humanístico y espiritual, ¿no? Compañeros, a muchos se le puede decir compañero. Hermano ya es algo que nos une más, que nos permite compartir todo, ¿no?
Sí.
Esencialmente
la vida.
El servicio del otro.
Exactamente.
Ese es el hermano.
Bien. Ricardo, te quiero preguntar, ¿por qué hoy queremos descubrir un poco la persona detrás del político? ¿Cómo conociste a Moisés? ¿Cómo es Moisés Solorza?
Bueno, a Moisés lo conocí durante la campaña mejor dicho, antes de la campaña en donde asumió el actual gobierno, se estaba en la lucha constante, cuando lo que veíamos era que cada vez el cinturón ajustaba más al pueblo y los temas relacionados con la soberanía no tenían esencialmente el apoyo y, lo más importante, no se le daba el sentido sagrado a la palabra soberanía. Tal es así que algunos políticos dijeron que podíamos venderla a las Islas Malvinas, ¿no?
Sí.
Bueno, ese fue uno de los puntos que me hermanó con Moisés, en idea y sentimiento, ya que empezamos a recordar, por lo menos yo, las vivencias del año 82 y de ahí en adelante, ¿no? Todo lo que sucedió. Bueno, y así comenzamos a hablar, comenzamos a compartir, y vimos que el objetivo que teníamos, más que objetivo, el sentido que le dábamos a la palabra nacional, a la palabra patria, a la palabra compañero, esencialmente a la doctrina peronista, era el mismo. Y me fascinó, y más que me impresionó, por eso creí en él desde el primer momento, el valor que siempre le dio a la palabra, ¿no? Él nunca cambió de color. Inclusive cuando tuvimos que hacer críticas al actual gobierno,
sí,
las hizo dentro del ámbito de la energía. Él ocupó un lugar representando a su provincia en el Consejo Federal de Energía.
Sí.
Y bueno, nos hermanó también todo el tema relacionado con la energía, los proyectos, la perspectiva que se podía hacer a nivel nacional. Pero esencialmente lo que me acercó y me hizo profundizar a mí esa amistad, esa hermandad, fue el sentido de la palabra. A veces todos hablan, pero cuando llega el momento y ocupan un puesto, se olvida de lo que expresaron.
Bien.
En ese sentido, Moisés, y quien te está hablando, bueno, vos un poco me conocés a mí, sabés que no somos así.
Bien. Vos podés decir que, en base a lo que estás diciendo, es un hombre peronista y que dentro del peronismo cumple con los puntos que hacen a la doctrina peronista. Podés decir que es un hombre comprometido y podés decir que es un hombre que tiene el valor de la palabra y lo que dice lo ejecuta en consonancia.
Así es. Más te digo, esto va mucho más allá del peronismo en Moisés, en su pueblo. Moisés también es humanista, es un hombre que se interesa por donde hay necesidades, va a caminar y trata de solucionarla. Es un hombre que nunca se impresionó o se la creyó, como dicen los chicos, porque tenía un puesto de secretario de energía. Él nunca se olvidó de esa palabra que tenía ante la gente, y como secretario de energía estuvo para servir a todos aquellos que tenían necesidades, peronistas y no peronistas. Esto también es bueno aclararlo, porque los que tenemos que, o aquellos que tienen que cumplir una misión, la misión la tienen que cumplir para todos. No están, como hicieron muchos políticos o como hacen, para un grupo. Están para todos, están para la comunidad. Y en ese sentido, Moisés fue un hombre que siempre estuvo para la comunidad. Y esencialmente, como lo he expresado alguna vez, es un hombre que nunca tuvo miedo de ir al barro, de ir y acercarse a los que necesitaban, a los que tenían necesidad de conseguir.
Sí, como aquí dijo, de la periferia al centro.
Exactamente, lo que vos estás diciendo es así, Ale. Él trabajó desde la periferia al centro, y donde más apoyo y reconocimiento tiene esencialmente es en la periferia, porque él nunca se olvidó y trabajó cada proyecto que llevaba de Buenos Aires para Tierra del Fuego, siempre lo llevaba pensando en todos y esencialmente en los que sufren.
¿Cuál ha sido para vos el valor de la palabra? Porque vos dijiste valor de la palabra y compromiso. ¿Cuáles han sido los valores de las palabras que para vos llevó a cabo en su función y ahora que está expresando también como intendente de Río Grande? ¿Y cuál es para vos hoy su mayor compromiso?
El valor de la palabra. Bueno, el valor de la palabra. Él trabajó para buscar tarifas adecuadas en lo que respecta a gas para los consumidores de menores ingresos. Él trabajó llevando algunos proyectos para su provincia muy interesantes, que si se llevaban adelante esos proyectos eran verdaderamente muy importantes, porque lo que se buscaba era también que la energía llegase a todos, porque aunque parezca mentira, en un lugar de temperaturas muy bajas hay gente que no tenía energía.
Sí.
Esto lo debemos saber también, y Moisés siempre tuvo la palabra con esa gente y les cumplió. El valor de la palabra esencialmente estuvo con los de menores recursos, pero también cumplió con las empresas y también cumplió con todos aquellos que venían a buscar soluciones a sus inconvenientes, ¿no? Lo que él podía resolver, porque vos sabés que muchas veces un funcionario, Ale, tiene digamos, espacio para moverse hasta un límite.
Sí.
Y de ahí, bueno, ya las decisiones no pasan por él. En lo que de él dependía, en sus decisiones, siempre las cumplió con la gente. Ese para mí es Moisés Oloso.
Vamos a decir que cuando te pregunten, esto es un retweet que realizó hace un día Moisés, cuando te pregunten quién es Moisés Solorza, acá te dejo un archivo del 2016, pueden ingresar en su Twitter, que justamente está al respecto. Y también hay algo de lo cual él siempre nos ha realizado y nos ha hablado en este programa, que tiene que ver con la conectividad, y la conectividad que llegue a todos y a todas. Es uno de sus puntos, ¿no es así?
Así es uno de sus puntos, y la mayor conectividad es la de unificar a Río Grande, porque Río Grande es la ciudad industrial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Río Grande está dividida. Hay un río que la divide.
Sí.
Esa división también se ven las necesidades. Simbólicamente divide a veces a los que necesitan más y a los que menos necesitan.
Sí.
Y Moisés, con esa conectividad, lo que busca simbólicamente es unir verdaderamente a todos por igual. A todos por igual. No a los que pueden y a los que no pueden. A todos por igual. Ayudar a los que no pueden, que tengan esa conectividad como la tienen otras personas.
Bien. Vamos a decir que este Wi-Fi gratis es una de las propuestas de campaña. Y también él está muy unido a una bandera que tiene que ver con soberanos, en búsqueda de la verdadera soberanía nacional, en búsqueda de la soberanía territorial en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Y un tema que me parece muy importante y que vos has vivido, que tiene que ver con la verdadera malvinización, que todavía es un tema pendiente en nosotros, los argentinos y argentinas, digo. ¿Es así, Ricardo?
Así es, como vos lo decís, Ale. Es un tema pendiente en nosotros, es un tema pendiente que está desde el año 82 en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando terminó ese conflicto que todos vivimos, y esencialmente vivió la gente de Tierra del Fuego, es como que se guardó dentro de un placar y no se quería hablar de eso. sí. Cómo se escondieron a los soldados que regresaban. También el tema no se quería hablar. Y está pendiente. Y hoy, ¿qué podemos hacer por lo que todavía está pendiente y para darle fuerza a lo que es la malvinización? La malvinización es algo que tiene que estar en todos los argentinos. Por suerte, creo, en estos últimos años, y tengo que reconocer que también a eso le dio mucha fuerza de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, porque las cosas debemos reconocerlas, se dio un sentido de soberanía. El país tomó un sentido de lo que es la soberanía y se comenzó a trabajar en distintos proyectos,
sí,
para que verdaderamente la malvinización tomara fuerza. Y cuando digo malvinización, es idea y sentimiento. Sabemos que por muchos años, por lo menos, no vamos a llegar a poder negociar con Inglaterra, porque bueno, estamos pagando en este momento el costo de haber perdido una guerra. Si vamos a la historia del mundo, aquellos países que pierden una guerra después tienen obligaciones con los ganadores. Bueno, nosotros tuvimos obligaciones por medio del Fondo Monetario y esencialmente, fíjate que tenemos presiones para que nuestra defensa nacional no se active. Y cuando hablo de nuestra defensa nacional, el equipamiento de las Fuerzas Armadas que se necesita, no podemos comprar nada porque ahí está presente Inglaterra y dice no. Bueno, eso nos simboliza lo que es el costo político de haber entrado en esa guerra. No vamos ahora a discutir si estuvo bien, si estuvo mal. Nosotros lamentablemente perdimos para lo que era para algunos una aventura de locos, en fin. No es discutir ahora cómo nos llevaron a eso, pero nos llevaron por no tener una idea esencial de cómo se debe gobernar, una idea de cómo se debe negociar, una idea de lo que es la diplomacia en serio, bueno, una idea de tener gobernantes que no estaban capacitados para gobernar desde la dictadura en adelante,
¿eh? Sí.
Todo eso nos llevó a lo que pasó después. Pero ahora, ¿qué debemos hacer, creo yo? Debemos buscar polos de desarrollo que nos acerquen a la isla. Esencialmente, no debemos ir a chocar con los isleños, porque los isleños, hay que entenderlo, que cuando pasó lo que pasó, se sintieron atacados. Hasta esa fecha, Ale, yo recuerdo que salían, sí, dos vuelos por semana del AVE, e iban a las islas. En las islas teníamos maestras argentinas que enseñaban español, que enseñaban castellano. Nosotros le proveíamos el gas. Nosotros estábamos...
Bueno, tocando este punto te quiero decir algo. Otra de las propuestas de campaña, haciendo un desglose de todos, tiene que ver con gas natural, justamente, para todos en Tierra del Fuego. No se ha logrado todavía en una provincia como lo es Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, gas natural, en donde estamos justamente en el sur, tan cercanos a lo que es Vaca Muerta y demás, al gasoducto, claro, Néstor Kirchner. No estamos teniendo gas natural, y una de las propuestas, aparte de los servicios públicos, aparte de la energía, aparte de lo que tiene que ver con wifi para todos, conectividad, mirá lo que estamos diciendo. También uno de los puntos que vos lo acabas de tocar, y aparte de la soberanización y también la malvinización verdadera y auténtica, es gas natural para todos, es otro de los ejes de campaña.
Claro, pero a eso iba, Ale, a decir que nosotros proveíamos el gas, y resulta que hoy los grandes intereses británicos se llevan el gas desde nuestro sur, por medio de esas multinacionales, y esencialmente no se generaron los desarrollos que vos estás enunciando.
Claro.
No se generaron. Fíjate lo que es también un costo de perder soberanía, ¿no?
Exactamente.
Exactamente.
Por eso yo... Bueno, a través también de muchas veces lo que dice Moisés, vamos a hablar de todos los ejes de campaña, dentro de la soberanía, también tiene que ver con la soberanía de nuestros puertos, otro de los puntos, los puertos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque no todo es el puerto aquí del Río de la Plata, estamos hablando de todos los puertos y en el sur muchísimos puertos, estamos hablando de una marina mercante, estamos hablando de nuestro río Paraná, denominado en algunos mal, bien, no importa la palabra, hidrovía, pero cómo nos damos cuenta que estas venas abiertas de la República Argentina, no de América Latina, con los puertos, con los ríos, con la marina mercante, con la hidrovía y demás, es necesaria una soberanía, y allí puntualmente, más todavía.
Bueno, yo te hablaba de la incapacidad de aquellos que gobernaron durante la dictadura. También debemos hablar, no sé si de la incapacidad o la intención, la mala intención de aquellos que entregaron la nación siendo gobiernos democráticos. Vos tocas temas que están muy relacionados con el sur y los puertos,
claro,
y la hidrovía, y hablas de una flota mercante.
Claro.
Nosotros teníamos a Elma.
Exacto.
Una flota que nació de la mano del señor Dodero, a pedido del general Perón, allá en la década del 48, que se destacó a nivel mundial. Llegamos a tener el buque más grande del mundo en una época, el Eva Perón. Mirá lo que estoy diciendo, está por la década del 50. Y como eso, todo, había soberanía, cuando vos hablaste recién de la hidrovía, ¿no? Del Paraná.
Sí.
Bueno, los famosos trenes, que son un conjunto de barcazas que surcan el Paraná y que van hasta Paraguay y a todos los rincones del litoral, cuando vos mirabas la bandera que flameaba en esos buques de la Argentina, hoy flamean banderas paraguayas.
Exacto.
Y esas banderas paraguayas, y aquí va la cosa, no son paraguayas, ¿okay? Están usando la bandera paraguaya, pero no son empresas paraguayas, son las multinacionales que han tomado el poder total.
Así es.
Y
así es.
De eso, nosotros le dimos fuerza a un puerto que no es argentino, que es
exacto,
el puerto de Montevideo.
Exacto.
Todo lo que es la salida de granos y de toda la demás carga, fortificó a Rosario como punto de salida, pero no van por el canal Magdalena, no van hacia esos lugares, salen por Montevideo.
Sí.
Entonces las divisas también quedan en Montevideo, el lavado queda en Montevideo.
Exacto.
Es muy complicado este tema, y yo quiero aprovechar también para decir que donde se tiene que ejercer verdaderamente la soberanía son en la salida de esos buques.
Exacto.
Que se van cargados de gas, y a veces se van cargados de petróleo.
Exacto.
Y nosotros no hacemos el control debido, ni sabemos lo que se entrega.
Bueno, y ni hablar también, Ricardo, en este caso, de nuestro oro blanco, lo que está aconteciendo. Estuve hablando con empresarios del litio. Esto va a requerir verdaderamente que se actúe en consecuencia. No hay control hoy, es lo que estabas diciendo vos recientemente. No hay control en relación al litio, porque a diferencia, por ejemplo, de Chile, que ganaría 5.000 millones de dólares en los impuestos, nosotros no tenemos impuestos.
Bueno.
Se nos va.
Bueno, ¿sabes lo que pasa, Ale? Es duro decirlo, pero cuando uno, como bien dijiste, el valor de la palabra implica que tenemos que decir las verdades. Y las verdades a veces duelen y no les gustan a todos. Vos hablás de control. Acá hay descontrol. Acá cada uno hace lo que quiere.
Exacto.
No hay un objetivo nacional. No hay planes estratégicos. Y las consecuencias se van pagando a lo largo del tiempo. Porque el peso geopolítico que tenía la Argentina hasta hace unos años, poco a poco se va perdiendo. Y todo lo que se trató de hacer durante 10 años para recuperar, después en 4 años se dejó de lado. Se destruyeron los organismos de control. Los organismos de control, que son la base esencial para llevar a cabo todo esto. Vos estás hablando del litio. Bueno, sí. Otros países a los que de acá algunos soberbios dicen, ah, pero allá, que van. Fíjate qué está pasando en Bolivia.
Exacto.
Fíjate qué está pasando en Chile.
Exacto. Por eso te lo digo, en la tríada del litio.
Claro. ¿Y nosotros? ¿Qué proyectos estratégicos hay para el litio?
No lo hay.
¿Qué ley que declare al litio como mineral estratégico, el cual tenga que estar de alguna manera controlado por la nación argentina, por el gobierno argentino? ¿Nosotros qué vamos a hacer con el litio? ¿Lo vamos a tomar como materia prima, como hacemos con todo, y exportarlo? ¿Sí? ¿Y que la transformación y el valor agregado sea en otros lugares? ¿O tenemos otra oportunidad para llevar a cabo algo que generaría desarrollo y trabajo, como bien se define valor agregado?
Bien, y en relación a esto, Ricardo, sin irnos de Moisés, ¿qué crees que haría Moisés siendo intendente de Río Grande al respecto?
Bueno, mira, en lo que respecta a sus propuestas, porque las hemos hablado mucho,
sí,
él va a hacer todo lo que esté a su alcance y le va a imponer fuerza a los proyectos para llevarlos a cabo. ¿Sí? Él, en lo que respecta a todo lo que está relacionado con los temas que hemos enunciado recién aquí, sé, y esto lo puedo afirmar, que en él está la intención y en su equipo de llevar a cabo esto y de generar transformaciones.
Bien.
Y no solo, nosotros estábamos hablando de la periferia, también transformaciones dentro de las industrias.
Mm-hmm.
Generar alternativas para que nuevas industrias se instalen en Río Grande.
Bien.
Esto, todo esto es lo que busca y lo que planificó Moisés. Más te puedo asegurar, Ale, que estamos hablando de Moisés, pero yo tuve oportunidad de conocer a otras personas,
sí,
que acompañan a Moisés en esta lista.
Uh-huh.
Y son personas de valor y son personas de palabra.
Eso es muy importante también. Vamos a decir, es la lista 82, es decir, quienes acompañan a Moisés, no es una lista sábana.
No es una lista sábana.
Bien.
Quienes acompañan a Moisés, porque, a ver, para mí la lista sábana es cuando un votante, un ciudadano va a un lugar, toma la boleta, lee quién está en las letras grandes arriba.
Claro, y no sabe quiénes son los de debajo, sí.
No sabe quiénes son los de abajo. Yo te puedo asegurar que los que están en esa lista son toda gente de valor. No los conocí a todos, pero me bastó conocer a los que conocí para saber que son gente que van con la frente bien alta por el pueblo.
Bueno, nosotros hemos tenido y vamos a conectarnos, pero está en este momento en ruta, por eso que es imposible la conexión con quien es el primer candidato titular por Compromiso Federal, que es José María Barreta, que salió con nosotros, que es un trabajador de la Seguridad Social en el ANSES, que representó a los compañeros y compañeras de ANSES en la Comisión Directiva Nacional del CECASPI, y ahora es el primer candidato titular por Compromiso Federal, y la boleta, la lista 80 vinculada con Moisés Solorza, para darle un poco de entidad a lo que estamos diciendo.
Así es, perfecto. Es una persona muy reconocida también en su pueblo.
Y también hay mucho que a mí me parece importante en la lista que estuve leyendo, hombres y mujeres. Hay una integración muy grande de la mujer en la lista, una participación, claro, muy grande.
Es muy importante lo que estás diciendo. Como siempre, pones los toques esenciales para que pueda tener sentido lo que estamos expresando. Vos lo has dicho, hay muchas mujeres y mujeres con compromiso.
Exacto.
Mujeres con compromiso, militantes. Yo tuve una oportunidad de conocer a gran parte de esas mujeres que están en la lista. Ellos tienen un centro digamos, un local ahí en Río Grande.
Sí.
Y vos tenés que ver, Ale, te puedo asegurar, es emocionante cómo esa gente trabaja.
Sí.
Para el bien de la comunidad, cómo camina el pueblo, y cuando van por la calle, cómo los reconocen.
Sí.
Se paran a hablar con ellos, escuchan, y no solo escuchan, escuchan y anotan.
Uh-huh.
El celular, cuáles son las necesidades, el teléfono de esa gente, y les da respuesta. Por eso hoy tiene tanta aceptación esta lista en la comunidad de Río Grande.
Bien.
Esencialmente en esos lugares donde, como decía Evita, cuando hay una necesidad nace un derecho, y tienen que nacer derechos.
Vamos a decir algo como para darle entidad a todo lo que estamos diciendo. Los legisladores titulares son Barreta José María, del cual estuve hablando, Mancilla Fajardo Paola, Bachela Gabriela Victoria, Amadio Cristian Pablo, Salinas Chinchila Marianela, Escudero Jessica Iliana. Bueno, ahí es hasta el sexto lugar y hay muchísimo más, pero quiero decirle, damos entidad que lo que decimos es, y que en la lista aquí estamos viendo cantidad de vecinos y vecinas que hacen, sin lugar a dudas, a hombres y mujeres que transitan allí en la ciudad de Río Grande, y se ve también cuando uno pudo tener la posibilidad de los videos, estar presente allí es algo que se nota: su humildad, su dignidad, su tranquilidad, su empatía, el abrazo con la gente, algo que dijimos la semana pasada en la entrevista que tuvimos con el gran Lorenzo Pepe y también con su hijo, con Claudio, la importancia del abrazo. Y esto es algo que durante justamente esta semana lo percibí en todo lo que ha subido Moisés, que pueden ingresar al Twitter a Moisés Solo, que allí está toda la información, y es el abrazo permanente con cada uno de los ciudadanos transitando en las calles, y también con todo su equipo, quiero decir, con cada uno de los legisladores que estuve nombrando. El abrazo, es decir, la cercanía, que de lo lejano algo se haga cercano y de lo cercano se haga aún más cercano, ¿no es así?
Así es, como vos lo decís, y más, el abrazo es un ejercicio constante en Río Grande. La gente
sí.
Se mira a los ojos y se abraza.
Sí.
Y se da la mano fuertemente. Y se conocen. Es una realidad totalmente distinta a la que nosotros vivimos aquí, Ale.
Es verdad.
Es totalmente distinta. Vos siempre lo mencionás, vos también venís.
Sí, es muy parecido a lo que pasa en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Sí, nos conocemos todos. Sí.
Ahí está. Has dicho algo elemental. Nos conocemos todos.
Sí.
Allá se conocen todos. Entonces, quizás por eso ha tenido la aceptación Moisés que está teniendo en este momento. Lo conocen todos y se conocen todos. Y saben las fortalezas y debilidades de todos. Y así son los pueblos. Y Río Grande, si bien es una ciudad, tiene mucho de pueblo en algunos lugares.
Sí, aparte tiene algo que en los lugares hasta más recónditos fue a entregar la lista, lo que antes se hacía, el famoso puerta a puerta, que lo hemos perdido. Y es una de las directivas que bajaron ayer desde el Instituto Patria, tomándolo desde otro aspecto y desde el otro lugar, desde Cristina Fernández de Kirchner. Volver al puerta a puerta, y Moisés lo hizo mucho antes de que haya una bajada de línea. Él hizo charla, abrazo con los vecinos, la palabra, la convicción, y también el poder vivir dignamente a través de una gestión que para mí tiene que ver con características como la eficiencia, la transparencia y la transformación en Río Grande.
Yo creo que es así, avalo tus palabras, y más, lo hizo puerta a puerta, pero cuando iba a esas puertas, era recibido con abrazos,
sí,
o con los brazos abiertos, porque hubo otros que fueron timbre a timbre, o otros que por ahí van a ir puerta a puerta, y van a pasar puerta a puerta. Pero no es pasar y decir hola y mostrarse. es escuchar.
Sí.
Es compromiso, ¿no? Con la gente. Y en ese sentido, este grupo de personas que se está jugando la patriada, simbólicamente con la lista 82, 82 es un número de mucho sí. simbolismo, ¿eh? De soberanía, de historia, cuando va puerta a puerta, no lo miran por la ventana, les abren las puertas.
Sí.
Y te digo algo que también es muy simbólico, pero es una realidad. Aquellos que conocemos el sur porque hemos trabajado en el sur, ¿no? En distintas partes, primero te estudian, te miran, te conocen. Cuando te abren una puerta,
sí.
es porque te están diciendo adelante.
Te abren el alma. Sí.
Eso me pasó a mí como docente, como
sí.
capacitador.
Es así. En fin.
Y eso mismo hoy está pasando con Moisés.
Y aparte hay algo muy lindo también, que puede ser metafórico, pero ustedes saben que cuando uno lo ve caminando a Moisés, no es únicamente con los vecinos y vecinas. Vos sabés que tiene un trato hermoso, y ellos también tienen un trato hermoso, que son, porque en Tierra del Fuego es muy importante, como en todos los lugares es muy importante, pero hay mucho, los perros, las perras, las mascotas. Es inmediato, abren una puerta y aparecen y van con él con una ternura que me parece muy importante, que pareciera un detalle menor, pero vos sabés que el animal sabe tanto de la transparencia y de la humildad del otro. Y cuando uno abre la puerta y sale el animal de cada uno de nosotros que habita en cada uno de esos hogares, es porque verdaderamente hay una buena persona. Y eso también lo vi, y me pareció un detalle, pero un detalle que no es menor, que es muy importante.
Bueno, importante, es muy importante, es así, es muy importante. Los animales, su instinto, conocen y perciben el peligro.
Claro.
La bondad y la maldad.
Por eso.
Y saben cuando nosotros estamos pasando un mal momento también. Los que queremos los animales, yo digo que
sí.
los animales tienen alma.
Exacto, coincido. También hay otro tema, Ricardo, que en la semana...
Perdón, es real lo que vos decís. Si los animales te acompañan y se acercan, es porque intuyen o perciben
sí.
o olfatean que sos una persona buena.
Así es. Después también habló mucho de basta de tarjetas corporativas y de transparencia en la administración. ¿Qué te parece?
Muy bueno. Muy bueno. Porque las tarjetas corporativas se van a ir perdiendo valor cuando generes trabajo.
Claro.
Esencial. Dignidad. Trabajo. Trabajo. Y lo que la gente necesita no son tarjetas corporativas, necesita trabajo.
Bien. Bien. Generación de trabajo.
Que haya alguien que diga eso hoy es muy importante.
Sí.
Porque los planes sociales, si queremos darle otro nombre, que es el que con lo
sí.
que hacemos acá, lamentablemente son una herramienta para aquellos políticos que lo que quieren es tener apoyo y poder. Y Moisés, contrariamente, quiere romper eso con trabajo. Es un compromiso muy grande. Y te voy a decir algo, Ale.
Sí.
El hombre es esclavo de sus palabras.
Obviamente.
Y si Moisés dice todo esto, se la está jugando.
Exacto.
Y cuando asuma, lo va a tratar y va a hacer todo para implementarlo, eso no tengas duda.
Y yo, Ricardo, es algo que le digo también a él muchas veces: si vos lo que en este programa decís y has dicho no los cumplís, seré la primera que en mis 23 horas de radio, en distintas radios, lo voy a decir. y lo voy a explicitar, porque me parece que es la función y el rol que también tenemos nosotros, pero lo puedo decir porque verdaderamente considero que es alguien que lo va a cumplir. Y hay otro tema que quiero rescatar también muy importante en la campaña de Moisés Solorza en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que muchos de sus compañeros de militancia de muchos años hablan, que tiene que ver con el medio ambiente fueguino y que tiene que ver con un compromiso de Moisés con el medio ambiente fueguino. ¿Es así?
Sí, es así. Es así. Es alguien que siente y lo lleva en el mejor de los sentidos lo que es el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. A ver, hay que diferenciar, porque muchos hablan del medio ambiente y del ambientalismo.
Sí.
Bueno, a ver, Moisés está en lo que para nosotros es realmente cuidar el medio ambiente, no pregonar una cosa y hacer otra. No están trabajando para otros intereses. Está trabajando verdaderamente para la defensa del medio ambiente también. Lo siente, y he hablado con otras personas, con algunas compañeras, que están comprometidas también con eso.
Sí.
Por ejemplo, en la construcción, en el sistema de materiales,
sí,
que se tienen que implementar, hay un montón de cosas que ellos están viendo. Que quizás no tuvieron tiempo para decirlas todas, pero sí, lo único que puedo asegurar es que tienen la mejor de las intenciones y la fuerza, si llegan, para generar un eje de transformación.
Bien. Ricardo, por último, se nos fue el programa volando. Te quiero preguntar, ¿por qué habría que votar a Moisés Solorza como candidato a intendente de Río Grande el próximo domingo 14 de mayo?
Bueno, ¿por qué hay que votar a Moisés Solorza? Hay que votarlo primero que nada porque es un hombre de palabra, es un hombre de compromiso. Y por sobre todas las cosas, cuando hablas del valor de la palabra y del compromiso, estás hablando de una conducta.
Claro.
Estás hablando de una conducta. Y hay algo que está relacionado con todo eso, que Moisés es una muy buena persona, que siempre su camino fue guiado por la honestidad, por la palabra. Vos andá a Río Grande,
sí,
también a Ushuaia en algunos lugares,
sí, me lo han dicho,
y nombrarlo a Moisés Solorza, y ahí, bueno, van a ver. Yo lo conocí en Buenos Aires.
Sí, lo dijiste al inicio.
Y me impactó porque lo conocí en lugares en donde tenías a todos los que después, muchos de ellos hoy son funcionarios,
claro,
y hemos tenido nuestros grandes enfrentamientos y los tenemos. Y Moisés, cuando hay algo que quiero rescatar también, cuando las veces que venía a Buenos Aires mientras fue secretario de Energía,
sí,
no venía a caminar y a encontrarse con amigos o con su hermana que vive acá, pasaba y el menor tiempo fuera para su hermana.
Sí.
El mayor tiempo, y él lo decía siempre, estaba para ir a visitar a funcionarios y para reclamar para la solución.
Mira, yo las dos veces que me reuní con él en persona, una vez también vino al piso, me dijo siempre lo mismo: yo vine a llevarle soluciones al gobernador, y se iba con soluciones. La última vez hasta me presentó las soluciones de las pymes.
¿Las soluciones cuáles?
De las pymes, es decir, él me dijo: yo vengo en búsqueda de soluciones con todos los dirigentes políticos para el gobernador, y siempre se iba con soluciones a través de todo lo que hablaba en el gobierno nacional. Esto marca algo muy importante en él, que es su capacidad de gestión.
Así es, pero además él decía: yo llevo soluciones. Algunas soluciones se pusieron en práctica, y otras, sí, soluciones que pudo llevar Moisés. Yo te voy a contar una nada más para eso.
Y con esto nos despedimos porque se nos fue el programa.
¿Cuento esto o no tenemos?
Sí, 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 contalo rápidamente porque ya superamos las 14, es increíble.
Faltaba generación en Tierra del Fuego. Implementó acá, habló con la Secretaría de Energía para llevar un generador. Hasta incluso habló con Fuerza Aérea, que el traslado era gratuito. y en poco tiempo se podía poner en marcha para, sí, para solucionar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y eso no se pudo lograr. O sea, fíjense que lo que quiero decir con esto.
Clarísimo.
Quiero decir,
clarísimo,
que se conocieron un montón de soluciones. Y hay otras que se podían llevar a cabo, que las tenía Moisés y que no se llevaron. Pero
brillante.
En lo que sé, hoy, si asume como intendente de Río Grande, las soluciones que estén a cargo de él las va a implementar.
Bien. Ricardo, ha sido un lujazo tenerte. Abrazo inmenso.
Muchas gracias por la oportunidad que me has dado.
Gracias a vos por esta entrevista de lujo. Gracias, Ricardo. Y estuvimos con él. Él es presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Creo que hemos hablado de todo vinculado con la candidatura de Moisés Solorza, mi coconductor, que en estos momentos justamente está donde tiene que estar. Está con los vecinos y con las vecinas, y hay poca señal en las rutas también con todos los legisladores titulares, con todos los concejales vinculados a esta candidatura. Por consiguiente, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13, obviamente. ¿Dónde va a ser si no es en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur? Presentan. Chao, gracias, los amo.